Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, Venezuela Hoy. Estoy acompañado de tres invitados que van a poner en perspectiva lo que es este 2024 para nuestro país de origen. Está con nosotros Antonio Rivero, desde el sur de la Florida, el militar perseguido por el régimen de Chávez y Maduro. Está desde Venezuela Pablo Aure, profesor universitario, además abogado, y desde España un expreso político, también militar, Eduardo Figueroa. Quiero comenzar contigo, Eduardo, en España. ¿Cómo se ve y cómo crees tú que se presenta este nuevo año para Venezuela? Un año lleno de retos. ¿Cuáles son para ti?
Mira, definitivamente va a ser... Yo he venido hablando de que ahora los conflictos son por bloques y que si tú le metes la lupa a todos los conflictos que hay, desde África hasta Asia, obviamente pasando por Occidente, de una u otra manera todos tienen relación con el tema Venezuela, sea por relación con el terrorismo, sea por financiamiento, sea por lavado de dinero. Yo creo que esto va a responder directamente, como sabemos, lo político responde a lo económico y no es lo contrario, o por lo menos eso es lo que yo afirmo. Hay que ver cómo se van a ir dando todos estos conflictos y hacia dónde se va a ir moviendo el bloque de potencias occidentales. Recientemente detuvieron, creo que fue ayer o antes de ayer, en Argentina, a unas personas con pasaportes venezolanos, colombianos, de Medio Oriente, con algunos nexos con terrorismo. Esto definitivamente hace mella en muchas, y además añade cargas a investigaciones que se han ido sumando. Entonces, bueno, hay que ver, el régimen negocia, lo hace muy bien, la diplomacia de ellos... podemos decir lo que sea, yo los detesto, pero de una u otra manera, sea suerte o eficiencia, trabaja y pues siempre tienen sus fichas en el tablero. Vamos a ver cómo corre el primer trimestre con relación a los conflictos y cómo los puede afectar al régimen venezolano.
Le hago la misma pregunta al general Antonio Rivero. Es un año crucial para Venezuela. Esto que está mencionando Eduardo Figueroa también es importante para el tema de la seguridad en Estados Unidos y de la región. Sirios, creo, si no mal recuerdo, con pasaportes venezolanos detenidos en Argentina. ¿Hacia dónde va Venezuela, Antonio?
Buenos días y feliz año a toda la audiencia de TV Martí, todo su equipo, y a ti, Alejandro, y tu familia, y a Aure y a Eduardo. Mira, realmente dijo tres cosas, puedo sacar tres cosas pegándome a lo que dijo Eduardo. La primera, la geopolítica en la cual Venezuela no está aislada de todo ese acontecimiento que él define muy bien, caracterizado por bloques. Y lo que implica, pues, toda esa correlación de elementos o factores que están conectados en esos bloques, como el narcotráfico, el lavado de capitales, la corrupción, la misma situación política, desde el punto de vista de ideología y de regímenes presentes en cada uno de ellos, y depende propiamente de los factores en los cuales se sucede en cada uno de estos bloques y cómo favorece o no hacia Venezuela desde el punto de vista del régimen. Yo siempre sostengo que el régimen no es que no quiera por la propia dejar el poder, sino que no puede dejar el poder por la cantidad de delitos que tiene en curso en cada uno de sus integrantes. El segundo factor que menciona Eduardo es el carácter desde el punto de vista de la salida en razón de cómo está la voluntad desde el punto de vista económico y político y qué juega primero. En este sentido, sobre Venezuela hay mucha visión económica, pero hay una visión geoestratégica que está en China, que está en Rusia, fundamentalmente, y aquí lo sostengo de nuevo, Rusia es la cabeza de lo que pasa en Sudamérica, no desde ahorita, no desde que está Putin, sino desde un plan preconcebido desde la antigua Unión Soviética. Y eso se está dando en este momento todavía. Ahora, la tercera es, ¿qué intención tiene Nicolás Maduro para que pueda llevar a cabo esa diplomacia muy buena que, dice Eduardo también, la presenta, porque le salen bien las negociaciones? Pero yo siempre digo que todo eso que le sale bien está situado en una estrategia de engaño, una estrategia de una máscara, que es la que le ha sostenido el poder y ha venido ganando tiempo. ¿Qué se visualiza? Yo no le doy 3 meses, yo le doy 1 mes. Si en 1 mes se puede definir claramente lo que ventila alrededor de Nicolás Maduro hacia unas elecciones o algo que considero ya que puede ser factible.
abandone el barco solo por la propia, bajo esos esquemas de negociación, y que buscando salvar la vida y dejar a Venezuela a merced de lo que ya le es presuntamente le resulta imposible causar un fraude para sostener el poder.
Ahora, no sé si es la misma visión del profesor Pablo Aures. Usted está en Venezuela, tiene el pulso y la medición de cómo es la situación, el control que tiene el chavismo y lo importante que puede hacer para la continuidad. Hay quienes se niegan, después de una entrevista que le hicieron un periodista español, Ramonet, al dictador venezolano, donde dejó a la suerte de Dios su posible reelección. Pero es muy difícil que deje la cabeza de esta organización criminal que, según muchos, preside. Profesor.
Y a la suerte de Dios, y él aclaró, no de Diosdado. Esos tipos son muy habilidosos para introducir términos para hacer hablar a la gente y caer en especulaciones. Yo creo que este año no es distinto a los años anteriores. Cuando digo no es distinto a los años anteriores, que no sé qué tenemos nosotros, que ese espíritu esperanzador, que siempre esperamos algo bueno, y qué bueno, eso es propio de los cristianos, siempre pensar en positivo y ser optimista. Yo no veo algo distinto, probablemente pueda haber actores distintos, en este caso María Corina, que a lo mejor no estaba tan en el tapete el año pasado como está en este momento. Ahora, lo que nos puede interesar, aparte de la geopolítica internacional, que es muy importante, pero ya sabemos que la suerte estará dependiendo de lo que hagamos acá, cómo reaccionemos acá y cómo nos articulemos acá, porque a nivel global la geopolítica obedece a los intereses de los actores. No, nosotros no somos actores. Cuando digo nosotros, la gente común y corriente no es actor en el marco de la política, de la geopolítica. No, los pueblos, un elemento constitutivo del Estado, no somos los actores. Los actores son los representantes de cada uno de los estados. Los intereses de Estados Unidos, bueno, los jefes de Estado, el departamento allá de Estados Unidos, de los que manejan la política, van a obedecer son a los intereses de Estados Unidos, los nuestros, a los intereses propios de quien está gobernando. Me gusta tu optimismo general sobre que presumes que Nicolás Maduro pueda abandonar el barco. Yo lo dificulto, ¿no? Yo dificulto que lo abandone porque yo creo que más bien se va a trincherar más. Esas negociaciones no es la salida de Nicolás Maduro lo que se está negociando, es cómo se estabiliza Nicolás Maduro, el régimen, cómo da y recibe Nicolás Maduro más allá. Hey, y lo digo con dolor, porque me gustaría tener ese optimismo que tiene el general sobre que esto le puede dar un mes para que abandone el barco. Mira, yo creo que todavía falta mucho trecho por recorrer y ese trecho dependerá de la capacidad de organización de nosotros, cosa que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, pero no nos hemos organizado, cosa que dependerá de nosotros y no de una sola persona. Tristemente, en Venezuela y yo creo que en buena parte del mundo, siempre se creen los liderazgos mesiánicos. Mientras sigamos pensando en un liderazgo mesiánico, vamos a seguir perdiendo las batallas porque la estamos perdiendo. Eso es una realidad palmaria. Me gustaría que fuera distinto, pero no lo es.
Bueno, le pregunto a Eduardo Figueroa, precisamente esta imagen pareciera que realmente estamos repitiendo la historia del interinato con Juan Guaidó y en otras elecciones pasadas. No ha cambiado absolutamente nada en Venezuela, ni el control absoluto del régimen sobre las instituciones y menos del Consejo Nacional Electoral. María Corina Machado, ¿para ti crees que pudiera, si nos vamos por el escenario y el optimismo que ha mostrado el general Antonio Rivero, pudiera producir ese cambio que millones esperan en Venezuela?
Mira, buena pregunta la que hace, porque tiene varias lecturas. Yo vengo poniendo un ejemplo. Para empezar, en una dictadura no va a salir con votos y la dictadura, sobre todo con el compromiso, los compromisos legales de narcotráfico, bla, 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 todo lo que conocemos, ¿no? Todo lo que ha sido la violación de leyes nacionales e internacionales. Ellos no van a ir nunca a unas elecciones con el 1% de probabilidad de perderlas. Pero vamos a imaginar, Alejandro, que por algún fenómeno inesperado se diga, mira, hay elecciones supervisadas en Venezuela y los cascos azules de la ONU van a estar en cada centro electoral junto con un grupo de tarea de los Navy SEALs y el Mossad para que no haya fraude y gana María Corina por X cantidad de votos. Mira, viene un reto tremendo. Ganar va a ser fácil. En condiciones electorales normales, ganar, no solo para María Corina, para cualquier candidato que sea más o menos lógico, sería pues muy fácil ganar en Venezuela. El tema es cuál es el proyecto previo, posterior a ganar, lo que se le va a presentar a Milei. Y Milei la tiene fácil. Toda la conjura de las potencias orientales, por decirlo de alguna manera, o de estos ejes neocomunistas o socialistas, incluyendo a Brasil, incluyendo a Colombia, incluyendo, van a jugar para que Venezuela sea un escenario totalmente caótico y la gente, porque es el espiral comunista, sobre todo latino, la gente diga, mira, ¿sabes qué? Prefiero volver a mi desastre comunista con el chavismo que seguir en este caos más allá de lo que se vive en Venezuela, la locura que se vive en Venezuela. Entonces, lo importante es ver, está preparado, hay un liderazgo, hay un carácter y un temperamento suficiente para sobrellevar un gobierno tan bombardeado como será el posterior al chavismo. Creo que eso sería lo interesante. Y, bueno, yo creo que nosotros, tú dices algo muy cierto, el tema, esto parece, pinta igual que el interinato, porque volvemos al tema, los mantras van devorándose a sus dueños. Entonces hay un mantra de no negocio con cómplices, ni me mido electoralmente con dictadores, y eso ha ido como, sabes, mezclándose, y yo no lo tengo claro todavía.
Bueno, Antonio, General Rivero, vuelvo con usted y con esto que puso en la mesa, la posibilidad de que el dictador venezolano abandone el banco. Suponiendo que así ocurra, ¿coincide con lo que ha descrito Eduardo Figueroa?
En cierto modo. Primero quiero aclarar, cuando yo digo un mes, es la visión, es lo que va, este mes para esperar lo que va a definir el futuro del año, en el tiempo que queda, ¿no? No que un mes puede abandonar el barco Nicolás Maduro. Hay factores que están presentes, ya han estado presentes. La salida en la negociación de su sobrino, que terminó, cuando ellos estuvieron el 30 de abril, Maduro y Cilia tenían la perspectiva de irse. Hubo esa corrida y sí, estuvo presente. La información fue bastante fehaciente en esos momentos, porque sí le estaba que no aguantaba. Pero estaban sus sobrinos, si salían, sus sobrinos se quedaban la mancha, se iban con eso sobre los hombros. Y después entró el tema de Alessá. Han logrado resolver el tema de los sobrinos, han logrado resolver el tema de Alessá. Y tú ves a un Maduro diferente en esa misma entrevista de Ramonet, con algunos artificios, que si Dios dado, en fin. Como dice bien el profesor, son habilidosos para mandar. Esa es la máscara, ese es el engaño que ellos preparan constantemente, y son habilidosos los comunistas siempre en la propaganda. Entonces, para mí hay un engaño en primer orden. Un engaño que es lo mismo que cita el profesor Aure. No cambia nada. Hay un engaño y están ganando tiempo para ver cómo logran llegar a ese término de elecciones, si es que las dejan ir. Pero ellos saben que no tienen los números. Ahora, lo segundo son escenarios, propiamente esa presunción mía. Es que todo ese manejo que ha tenido Maduro y de que no dice que es candidato todavía, es que pudiera estar manejando incluso su salida eventual al ver que... porque tienen miedo de caer preso, tienen miedo de caer en manos como cayó de un Gaddafi, porque la justicia tiene que existir. Y ese tema de justicia es importante, porque en los temas de negociación lo estoy viendo enmascarado. Y, por supuesto, Maduro no puede salir del país sin justicia. No puede salir. Entonces, para mí, él puede optar mañana, montar un avión, sacar a la familia, sacar esto, sacar allá, y montarse en un país muy neutral y muy llevadero al oriente, como al occidente, como al medio oriente, como es Turquía. Y recientemente estuvo en Turquía. Entonces, puede estar viniendo preparando sus cuestiones desde el punto de ese salir y abandonar el barco y dejar al resto y no le importe más nadie, lo cual causaría internamente al PSU, si lo dejan, porque hasta lo mismo el PSU lo pueden quebrar, si esta situación se presentara. ¿Qué va a hacer Diosdado? ¿Qué va a hacer Jorge Rodríguez? ¿Candidato? Ninguno de ellos va a ofrecer la posibilidad. Entonces, es un juego de muchos factores. Espero un mes los acontecimientos que están presentes actualmente, a ver cómo se corre esto hasta el final.
Bueno, profesor Aure, después que hemos visto esto me quedan varias palabras. También lo decía Eduardo, ¿no? Hay una mezcolanza con los mantras, vamos hasta el final, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, que era lo de Guaidó, y ya vimos el final de Guaidó, está aquí en el sur de la Florida dando clases, pero se perdió, según muchos analistas, una gran oportunidad. Ahora María Corina, de la cual usted estuvo muy cerca, por cierto, esta mañana veía un post de usted donde le hacían una serie de preguntas, y ha dejado de creer en la figura que en la que creen millones de venezolanos ahora, en las que tienen cifradas sus esperanzas. ¿Es un engaño? Le insisto con la pregunta después de haber visto ese post y su respuesta, pero quiero compartirlo en este espacio, profesor.
Mira, Alejandro y amigos todos que nos están viendo, la política de hoy no la podemos descontextualizar de todo lo que ha venido ocurriendo. Hasta hace poquito, muy poco, se decía, ¿tú crees que en esas negociaciones con Nicolás Maduro se va a negociar que se va a salir del régimen? ¿Tú crees que unos criminales, más o menos, palabra más, palabra menos, están negociando su salida? No, por Dios. Así mismo se contestaba ella. Entonces, esas negociaciones, yo voy a hacer mías las palabras de ella de otra hora, esas negociaciones serán para abandonar, para salir de este régimen, o para asegurar su permanencia, o para cambiar los actores, como bien lo dice el general. Pudiera haber otro actor, ¿ok? De la fila del chavismo, que a lo mejor no es Nicolás Maduro, puede haber algún sustituto, porque ellos también regularmente cambian sus fichas, probablemente puedan cambiar alguna ficha, pero sigue estando el sistema. Si el problema no es Nicolás Maduro, sino el régimen global, y el problema no es en todo caso la oposición venezolana, sino quien la está dirigiendo en este momento. Mientras no tengamos una articulación seria, coherente, perseverante, sincera, transparente de lo que debe ser una oposición, seguiremos teniendo lo mismo y seguirá siendo aquí también la oposición. Vendrán otros actores, fue Guaidó antes, ahora es María Corina, igualito, sigue siendo Maduro, probablemente mañana, pasado, dentro de un mes, el año que viene, sea otro, pero que represente los mismos intereses del régimen que nos viene representando, o mejor dicho, que viene estando allí gobernando desde hace 25 años. Eso puede pasar también con la oposición. Mientras que nosotros no le demos una vuelta a esto, seguiremos viendo el mismo panorama, seguiremos esperanzados, porque aquí la gente, lo malo, que tenemos mala memoria, tenemos una memoria muy corta y no recordamos que estas mismas cosas le hemos dicho durante 20 años, por Dios.
Así es. Eduardo, fíjate, ya son 25 años, un cuarto de siglo, y como parece que nada cambia, solo lo único que permanece intacto es la esperanza de un pueblo de poder cambiar, y de un régimen y sus seguidores, que no serán millones, pero son suficientes, de permanecer en el poder y seguir sus alianzas con Cuba, con Nicaragua, con el Medio Oriente, con estos países que son enemigos de la libertad. ¿Qué para ti representa la figura de la oposición actualmente? Y esta oposición es lo que describe el profesor Aure, que ahí no hay coherencia, no están claros, no quieren mostrar realmente cuáles son sus verdaderos planes, ¿O es lo que yo he entendido? ¿Qué dices tú?
Mira, justamente iba a tomar las palabras del profesor, de Pablo, porque casualmente las personas que mueven el tablero son las que se autotitularon dueños del tablero y han sostenido, y esto lo hemos hablado tú y yo, Alejandro, muchas veces en otros programas, soy el único capacitado y el divinamente seleccionado para mover este tablero. Después de mí no hay nadie. Entonces, ha habido generaciones, muchas generaciones muertas. Entonces, es imposible creer que no haya nadie más en la oposición que Leopoldo López, que Julio Borges, que pues Manuel Rosales, que además no es una oposición. Sabemos que además ya se han convertido en cómplices. Ya la corrupción y el tema de la negociación interna, lo que yo llamo concesiones pantalones abajo, no son chismes. Eso está ahí, es real. Entonces, yo soy uno de los que he mantenido la bandera de que, mira, por ejemplo, los familiares de los presos políticos, los cuales han sido bastión para ese grupo, ellos tienen que hacer una vocería totalmente desligada de los partidos políticos, donde ellos digan, nadie va a hablar en nombre de los presos políticos sino los familiares. Entonces ahí se le quita una pata a la mesa de esta falsa oposición. Y además se le da paso a nuevos actores. Ha habido muchas iniciativas, pero esto es como estos cuentos de niños, de si no me meten en el equipo, entonces yo saboteo. Siempre ha sido eso, hasta que no se cree un bloque serio y donde realmente, y cuando digo serio hablo de compromisos, donde se deje aparte el ego, donde se deje aparte el yo quiero relucir, los complejos infantiles, nosotros no vamos a poder hacer un lado a esos representantes autotitulados y darle paso a nuevas personas, y ni siquiera nuevas personas, porque hay talento de 60, 70 años, hay talento de 50, de 40, de 20 años que no hemos podido disfrutar de sus decisiones, ni de su perspectiva de país, ni de sus opciones de salida del régimen, porque no les han dado paso. Entonces, si logramos concretar eso este año, sería magnífico y definitivamente acortaría los plazos.
Bien. General, realmente, oyéndolos a los tres, vemos que estamos en una gran encrucijada, como siempre, ¿no? La posibilidad de unas elecciones que al final darían oxígeno y más tiempo de permanencia en el poder al chavismo, al madurismo, en este caso. ¿Qué debería cambiar? ¿Qué debería ocurrir? Porque vemos que hay una comunidad internacional que también es una pieza fundamental de esta ecuación, que está entretenida, por decirlo de alguna manera, en sus propios problemas, guerra en el otro lado del mundo, situaciones que comprometen la economía mundial, y los países velan por sus propios intereses. Entonces no tienen centrada la mirada en casos particulares como, por ejemplo, Venezuela. ¿Qué debería ocurrir según su criterio para que esto que estamos viviendo en Cuba, 65 años, en Venezuela, 25 años, en Nicaragua, más de 40 años, cambie?
Definitivamente, mira, tiene que haber un liderazgo, como bien dice Eduardo, que pueda ser serio, coherente, consecuente, perseverante en la posición contraria a este régimen y la necesidad de cambio, la necesidad de libertad, fundamentalmente, y teniendo en consideración tres factores que son: el primero, la fuerza primordial de la población, de la ciudadanía, que es mayoritariamente contraria al régimen, a lo que está pasando y es quien está sufriendo adentro y afuera, teniendo en consideración de fuerza, y cómo articular, cómo coordinar, cómo movilizar, cómo inducir a esa fuerza a que la necesidad de cambio requiere de una unión que esté al margen de los partidos políticos, que esté al margen de una política o de una ideología y de cualquier negociación con estos criminales. No puede haber. Si esa mayoría se está consciente de que puede, por medio de la mayoría, irrumpir y forzar la salida, el desalojo del poder de este régimen, yo creo que... Pero tiene que verse liderado con esa constancia. Y yo creo que sí es posible, tanto en Venezuela como fuera. La segunda fuerza es que hay todavía dentro el aspecto de armado, bien militar y bien policial, y doy fe de ello y tengo fe de ello, porque tengo contacto, de que es factible poder contar con un elemento, quizás no todo, pero sí sustancial para poder llevar a esa unión de esa fuerza poblacional. Y tercero, el orden internacional. Y aquí me pegó un Eduardo, formar un movimiento serio, coherente, firme, que realmente pueda tener escucha internacionalmente y presentar una alternativa diferente y no negociaciones, que tenga que salir, por ejemplo, de Estados Unidos, a soltar un delincuente como Alessa para poder recuperar a 10 norteamericanos o buscar petróleo económicamente o cercanamente, porque tiene el Medio Oriente el conflicto que tiene. Entonces, sí es factible eso, sí es factible plantear esos elementos con la propensión a que habilitado el cambio y haya el planteamiento de justicia, porque eso que dice Eduardo también, de que los familiares de los presos, los familiares de los asesinos, no pueden pasar esto por debajo de la mesa a ninguno de estos cabecillas desde Nicolás Maduro, porque ya el otro pasó, el difunto traidor pasó la factura a la justicia divina, pero en este momento no puede haber proceso de negociación, no puede haber una transición si no hay un elemento de justicia que realmente vaya sobre los elementos de delito que estos individuos han cometido, fundamentalmente lo de los derechos humanos.
Profesor Aure, termino con usted. Es la última pregunta en este espacio 2024. ¿Me puede describir desde Venezuela cómo está viviendo la mayoría de nuestros ciudadanos?
No ha cambiado en lo absoluto en los últimos años. Había se ha empeorado. El poder adquisitivo cada vez menor, y bueno, la gente, el empleado público tiene que buscar otro empleo adicional, lo que ellos llaman el emprendedor. Un emprendedor es quien genera empleo. Un emprendedor no puede ser un vendedor ambulante. Eso ha proliferado personas que, bueno, ponen sus cuestiones, su tarantín, su rebusque, muy mala en cuanto a los servicios públicos. Pero ¿qué te puedo decir que ya tú no sepas o la gente ya no se imagina? Aquí lo que más me preocupa de la situación actual es que tengamos nos podamos resignar, y a eso es lo que nosotros tenemos que combatir. No podemos resignarnos a vivir. Ya la semana que viene van a comenzar nuevamente los maestros con las protestas en las calles. Ya ha sido convocado, recordemos que este resurgir de las protestas en Venezuela la iniciaron precisamente los maestros la primera semana de enero del año 2023. Bueno, vamos a ver cómo apunta este año 2024. Yo soy optimista, pero a la vez soy muy realista, que mientras no nos organicemos, va a ser muy difícil salir de esto. Y la organización pasa precisamente por hablar con claridad, no por edulcorar las palabras, te va a ir mejor, no. Podrás extender la agonía, pero jamás vas a cambiar las cosas.
Así es, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un gran análisis, Eduardo Figueroa.